Buenas tardes para todas y para todos. Señor Presidente de la República, profesor Yamandú Orsi, señora Vicepresidenta de la República, ingeniera Carolina Cose, permítanme en ustedes saludar a todas las autoridades militares, civiles, de los diferentes niveles de gobierno, nacional, departamental y local, a la sociedad civil, a la población canaria, a los sauceños y sauceñas, a la sociedad civil organizada, a los docentes y a los estudiantes, en este lugar donde además se respira artiguismo. Un nuevo 19 de junio nos convoca la figura de aquel que ostenta tantas formas de nombre como visiones históricas de su trayectoria. Hace 261 años nacía el prócer, el protector de los pueblos libres, el jefe de los orientales, el caudillo, el Caraí Marangatú, padre de los pobres. Y seguramente me quede por allí alguna otra forma con la que se lo ha denominado a José Gervasio Artigas. Cuando el presidente me propuso para que hiciera uso de la palabra en esta conmemoración, ¿qué compromiso? Aquí, donde se respira artiguismo. Pensé cómo encarar una oratoria que evocara a ese Artigas que indudablemente nos une como sociedad, a pesar de diferencias ideológicas, filosóficas, religiosas, que podamos tener. Entonces lo que hice fue comunicarme en primer lugar con aquellos responsables de nuestro primer encuentro con esa figura, docentes de diversas generaciones, pensamiento, para que compartieran una especie de punteo, su visión, la bibliografía que usan, la que recomiendan, porque es eso en definitiva también lo que nos ha formado. Todos ellos, debo decirlo, del interior del país. Sobre todo por el vínculo indiscutible de Artigas, más allá de su lugar de nacimiento, con el pensamiento, con la ocupación que tuvo por el interior, la problemática de la tierra, la enseñanza, la cultura. El Artigas, esencialmente militar, el líder. También quise reflejar en la opinión de los gurises qué quedaba de esa formación, y allí salí a entrevistarme con varios gurises y gurisas. Esta oratoria es el producto de ese trabajo de investigación, o al menos la síntesis del mismo. Más que una reseña sobre su vida vinculada estrictamente a la construcción histórica, intento hacer un ejercicio colectivo a los efectos de comprender el por qué una figura sencilla, con fuerte liderazgo, se convierte en forjador en buena medida de algo, un algo vinculado a los orientales, a esa identidad incipiente a la que contribuyó sin dudas. Un liderazgo exento de polémicas sectoriales que lo hace rescatado en su momento tanto por un Máximo Santos o un Juan Manuel de Blanes en su creación, llevándolo hacia un lugar en el tejido, si se quiere, incluso más allá de la derrota. Por eso vamos a hablar de artiguismo, más que de una figura clarividente de alguien que está fundamentalmente vinculado a lo colectivo, demostrando, entre otras cosas, que los líderes, más allá de su condición, necesitan tener ayuda de otros y de otras. El concepto de lo colectivo. Artigas fue esencialmente un caudillo de la campaña. Abandonó Montevideo natal, muy joven, jamás volvió. El historiador argentino Tulio Alperín señala que el artiguismo es una revolución en la revolución, recordando que la revolución marco del proceso es la iniciada el 25 de mayo en Buenos Aires, entonces capital del virreinato del Río de la Plata. Y esta revolución tuvo en Montevideo siempre un adversario, nunca un aliado, exceptuando los hechos de 1815, cuando el artiguismo logra controlar por un tiempo la ciudad amurallada. En ese marco es innegable que Artigas consolidó un conocimiento cabal de su contorno físico y también cultural. De todos modos, siguiendo la pauta de la época, en determinado momento se enrola en filas del cuerpo de blandengues, destacamento creado por los Borbones para la seguridad de la campaña, iniciando allí su carrera militar. ingresa veterano a la revolución. Cuando se pone a las órdenes de la Junta Revolucionaria de Mayo, tiene 46 años. Su liderazgo se construye en base a las típicas relaciones de caudillaje de la época. Pero el liderazgo de Artigas va consolidando un modelo particular. En primer lugar, al decir de Barrán, Artigas es conductor y conducido. En tanto, no solamente conduce a sus huestes, sino que con el correr de los acontecimientos va asumiendo responsabilidades que le exceden. En tanto, quienes lo siguen van marcando el rumbo en cierta medida. Es indudable que su prédica es preponderante, por supuesto. Valentino, de 8 años, cursa segundo año en una escuela pública, la escuela 107 en el interior, cuando le pregunté quién era Artigas. Me respondió: Artigas era el jefe de la Revolución Oriental, amigo de los indígenas, de los guaraníes. Se fue a vivir al campo y fue a la escuela de los padres franciscanos. Murió en Paraguay. El profesor Mauro Mego fue uno de los docentes que consultamos. Consultamos docentes de diferentes generaciones, diferente formación. Sobre la condición de líder me expresaba lo siguiente: solemos hablar de Artigas en tanto liderazgo individual. Yo, en cambio, prefiero hablar del artiguismo. Coincido plenamente. Para considerar muy bien el entorno de Artigas, si bien los detractores, que también los tuvo, afirman, no sin cierta razón, el carácter precario de la educación de Artigas, es indudable que su entorno también participaba en la confección de documentos. No es Artigas un líder intelectual lo que reafirma la necesidad del apoyo de hombres de la talla de Monterroso, Barreiro, etc. Es un elemento importante para considerar un liderazgo que no se ejerce solo, más allá de su influencia individual. Además, el propio Artigas va aprendiendo sobre la marcha. Sus documentos escritos iniciales, escritos de puño y letra, son bastante más precarios que los que se producen al final de su proceso en la provincia oriental. Y expresa más aún al respecto de su participación en la creación de la nacionalidad. Si bien resulta temerario, por lo menos, afirmar, como lo han hecho los historiadores clásicos, que Artigas sea el fundador de la nacionalidad, desde la perspectiva de que la nación precedería al Estado, algo que también es discutible, lo que sí es evidente que con el artiguismo toma fuerza un sujeto político claro, definido: los orientales. Lo que sí es evidente que además pudo haber sido compartido o no ese sentir, eso también es un tema de debate, ya que seguramente no haya calado del mismo modo entre la dirigencia y las huestes llanas. Artigas colabora con dar cuerpo a esa identidad en ciernes, calificada en el marco de una mirada más regional sobre el territorio del ex virreinato, unidad política conocida y legitimada. También resulta distintivo en Artigas el recurso de las asambleas. No es habitual en la región que un caudillo suela convocar en varias oportunidades asambleas decisorias sobre temas importantes. Y en muchos casos, las directivas tienden a basarse en la práctica de la soberanía particular de los pueblos, que no es otra cosa que una cadena de representación que tiene como base el pueblo concreto, físico, siguiendo la tradición española en cierta medida. El carácter democrático, con las limitaciones del concepto, es innegable en tanto, por lo menos, existe esta idea particularista de definir previa consulta con los orientales. Si bien no sabemos a ciencia cierta cuánto de lo que está allí contenido salió directamente o exclusivamente de Artigas, es claro que las instrucciones del año 13 hay conceptos políticos muy importantes. Hay un modelo de organización política, hay principios de carácter protoconstitucionales. Artigas es también sujeto de orden. Sus decisiones en el marco de la redota, por ejemplo, lo dejan claro. Cuando debe decidir en pos del bien común, lo hace incluso en aspectos punitivos. Del mismo modo que uno de los puntos centrales de su reglamento de tierras, de 1815, tiene por objetivo poblar y dar orden al espacio, definiendo incluso normas claras en lo referido a las obligaciones de los sujetos agraciados con suerte de estancia. Allí además hace una opción clara por la familia, por el acento laborioso, por una innegable inclinación hacia la protección social, algo que también para la época fue novedoso. Vina tiene 11 años. Concurrió a una escuela pública de la costa y me respondía lo siguiente. Para mí Artigas era un oriental que luchó por la independencia. Él no solo quería que fuéramos un país, él quería que fuéramos una federación. Además hizo un montón de cosas, me dice Vina. Hizo el éxodo, la batalla de las piedras. Repartió las tierras, que no es poco, porque él quería que hubiera igualdad para todos los orientales. Fíjense cuánto queda de los docentes en los niños en cuanto a la figura del artiguismo. En cuanto al Artigas militar, el licenciado en historia Robert Olmedo, también docente del interior, refería, la primera acción de autonomía de Artigas es con respecto al ejército oriental en la Revolución de 1811, haciéndose respetar por Buenos Aires. El ejército que allí venía era auxiliador, pero el ejército independentista era el oriental. Allí no solo está el líder, el caudillo, sino que nunca perdió su figura militar. El historiador duraznense Óscar Padrón Fabre refiere en su libro Rivera, el artiguismo posible. El protector y sus hombres y su tiempo tuvieron grandes aciertos y logros fundacionales, pero también limitaciones y errores por los que se pagaron altos costos políticos. La dimensión humana del líder, lejos del bronce, lejos de la visión apologética que llevó a Artigas y su época a la categoría de edad dorada a la que nunca más se volvió y que habría sido traicionada por líderes y generaciones posteriores. El escritor habla de una larga fila de navegación intelectual que no resulta precisamente positiva, ya que con frecuencia ha arribado a la construcción de mito con el riesgo que se corre como colectivo de pueblo a mantenerse en lo que él da a llamar una permanente infancia. La condición humana, muy humana, lejos del bronce. Y allí mismo nos agrega el autor duraznense, nos recomienda a no desoír Alberdi cuando en su madurez advertía que al analizar el pasado, ya sea lejano o reciente, si hacéis de la vida o historia de vuestro país un cuento o una novela, toda su política seguirá ese camino ficticio y fantástico. Asimismo, la vigencia de su pensamiento, esa permanente necesidad de repensarlo, de releerlo, en tanto la historia se analiza y se reanaliza en definitiva en forma dinámica, o al menos sería lo esperable. Artigas es un hijo de la Revolución de Mayo. En la proclama de Mercedes al ejército de la banda oriental denota su enamoramiento por esa revolución. El 11 de abril de 1811 escribe esta carta, de las menos difundidas quizá. Leales y esforzados compatriotas de la banda oriental del Río de la Plata, vuestro heroico entusiasmado patriotismo ocupa el primer lugar en las elevadas atenciones de la excelentísima Junta de Buenos Aires, que tan dignamente nos agenta. Esta movida de alto concepto de vuestra felicidad os dirige todos los auxilios necesarios para perfeccionar la grande obra que habéis empezado y que, continuando con la heroicidad que es análoga a vuestros honrados sentimientos, exterminéis a esos genios díscolos, opresores de nuestro suelo y refractarios de los derechos de vuestra respetable sociedad. Claramente allí vemos su convicción. El libertador sería el ejército oriental, una vez más. También vemos otra de las visiones o de las capacidades desarrolladas por el líder. El 7 de diciembre de 1811 escribe a la Junta de Paraguay desde el Daimán algo sumamente ilustrativo, en primer lugar, pero también desde el lugar de la obediencia como militar. Y nos dice lo siguiente. Yo entonces, reconociendo la fuerza de su expresión y conciliando mi opinión política sobre el particular de mis deberes, respeté las opiniones de la superioridad, sin olvidar el carácter de ciudadano y sin desconocer el imperio de la subordinación, recordé cuánto debía a mis compaisanos. Aquí nace el caudillo, consciente, no prepotente. Caudillo que se debe a su gente. Previo a lo que sería el Congreso de abril de 1813, en reunión para reconocer la Asamblea instalada en Buenos Aires, para empezar a delinear una suerte de constitución para ese futuro país, le envían a Pedro Pablo Vidal. Y allí Artigas se niega a el reconocimiento, tal lo expresado en la carta que también envía al Paraguay. Él instaba sobre el reconocimiento de la Asamblea, quería suscitar mis temores hablándome de la retirada del sitio, si yo insistía en caso opuesto. Yo me sostuve, exponiéndole que había convocado al pueblo para resolver en el particular que en todo caso se me había anunciado muy otro el objetivo de su misión, la condición democrática indudable de José Gervasio Artigas. O el carácter revolucionario cuando manda expulsar al españolista Manuel Pagola, queda de manifiesto su concepto de que hay que formar desde jóvenes a los revolucionarios en el espíritu democrático republicano, el artiguismo y la enseñanza. En virtud del informe que ha rubricado usted sobre la representación del maestro de escuela, don Manuel Pagola, no solamente no lo juzgo acreedor a la escuela pública, sino que se le debe prohibir mantenga escuela privada. Los jóvenes deben recibir un influjo favorable en su educación para que sean virtuosos y útiles a su país. No podrán recibir esta bella disposición de un maestro enemigo de nuestro sistema y esta desgracia, origen de los males pasados, no debemos perpetuarla a los venideros cuando trabajamos por levantarles el alto edificio de su libertad. La creación de la Biblioteca Nacional, me lo recordaba también el maestro Alexander Cardoso. Recordemos que allá en el cuartel general, en Purificación, desde donde dirigía las provincias de la Liga Federal, instruyó que el santo y seña del día posterior a la creación de la misma estuviera presente aquella frase de sean los orientales tan ilustrados como valientes. Voy finalizando en el año 13 los artículos de las instrucciones, mientras en la Europa civilizada el movimiento culminaba con el Congreso de Viena, retrocediendo y restableciendo el absolutismo, 2 años después aquí, en estas tierras, se fomentaba desde el campo la lucha por imponer un Estado democrático. Así lo expresa Félix Luna en su obra Los Caudillos, porque el prestigio de Artigas era de esos que dinamizan una causa solo por el hecho de pronunciarse, un caudillo que trasciende las fronteras. Voy a compartir la última opinión de un niño de 5 años, estudiante de un colegio, el Elio Fernández. Artigas no sigue a los españoles, no los sigue por la patria y por la libertad. Artigas, cuando se hizo viejo, tuvo que tener un bastón y él no luchó más, pero intentó, me dijo ese niño de 5 años, luchar diciéndole a todos sus compañeros que ahora lucharan ellos. En definitiva y concluyendo, Artigas nos enseña, o los hechos nos enseñan, que nadie trabaja solo, que por más liderazgo que se tenga, siempre enriquece la presencia de otros allegados. Artigas conduce, pero está determinado también por los requerimientos de quienes lo siguen. Es decir, se hace responsable de eso. Lo que muestra que el liderazgo no se puede ejercer desconociendo las voluntades de los conducidos y que en esa tensión, queridos compatriotas, está el asunto. Con Artigas y con cautela se puede hablar de que inicia algo distintivo, un sujeto político particular que no se reconoce de otra forma que como orientales y que los sucesivos acontecimientos le van dando forma. Artigas conduce, manda, condiciona asambleas. Basta con recordar la frase, la oración inaugural del Congreso de Abril, así lo muestra. Pero las convoca, abre un cierto juego democrático, consultivo, distintivo en toda la región, respetuoso. En la práctica, la idea de que la soberanía es ante todo soberanía popular. En tiempos difíciles de sociedades fragmentadas, rescatar a quien nos une a todos, ese debe ser el desafío permanente para alcanzar la pública felicidad. Muchas gracias.